no pensaría en principio que es algo extraño como para tener un llamado de atención importante. Es un evento natural, se ha dado en el pasado en algún momento y ahora ha vuelto, en este caso, digamos, con una ola de calor sostenida durante casi 7 días. Eso ha sucedido, quizás los valores térmicos son más característicos de enero, no tanto de marzo, pero igualmente no deja de ser algo que ya sucedió en el pasado. Volver a valores de 37, 38 es bastante complicado que suceda en el corto plazo. Es decir, en este verano no creemos. Quizás sí un día, pero no una seguidilla de días. Eso ya lo descarta. Pero sin embargo, vamos a tener temperaturas veraniegas hasta bien entrado abril. Así que el verano todavía, para aquellos que amamos el frío, el verano vamos a tener que sufrirlo un poquito más todavía. Lástima que la primera semana de clase debería haber sido la última del verano, ¿no?
Totalmente.
Ha estado muy bien para además el principio de clase con este calor, bueno, se han suspendido y todo eso, ¿no? Pero es fue bastante sabido esto, que venía esta ola de calor y bueno, en este caso nos tocó justo la primera semana de clases. Y el tema es que en general se está volviendo a prácticamente dos estaciones, es la tendencia. Calor y una especie de primavera larga, porque en general en todas las latitudes el otoño no es tan frío como antes y el invierno es mucho más corto. Si bien, por supuesto, tenemos todos los años las mismas noticias de la ola de frío en Europa, en Estados Unidos, pero dura 7 días y después, en realidad, el invierno en general en todos lados es mucho más benévolo de lo que solía ser. Eso sí es producto del calentamiento global. Y, sin embargo, hace unos años atrás, para los meteorólogos, el desafío era el cambio climático. En este caso, ese cambio se evidencia a través del calentamiento global. Hoy ya el desafío es otro. Hoy estamos más interesados en detectar los patrones de variabilidad. Esto de tener en un solo día toda la lluvia del año, después 25 días que no llueve, después llueve 3 días seguidos, temperaturas en épocas que no son habituales. Bueno, esa es variabilidad. Es decir, pasar de un extremo al otro saltando todo el tiempo tiene toda una tendencia que sigue la tendencia del calentamiento global y del cambio climático, pero esa perturbación de pasar de un extremo al otro, cómo detectarla, es el desafío, digamos, es el enemigo número uno. Antes era el cambio climático, ahora el cambio climático ya no nos preocupa tanto, no es que nos dejó de preocupar, pero digamos, si vos no tenés un buen pronóstico, no podés hablar de cambio climático tampoco. O sea, primero es la variabilidad. En general, los sistemas que está trayendo lluvia, eso ha cambiado bastante también. Antes venían del sudoeste, ahora vienen directamente del oeste. Forman al sur de Mendoza y al norte de Neuquén, al sur de La Pampa y al sur de Roteros, y alcanzan esta región. Vienen, o sea, no se han formado aquí. Quizás tengan algún desvío en la trayectoria. Siguen en general olas térmicas y el patrón en que sigue la tormenta tiene que ver con la circulación de gran escala y las ondas térmicas. En general, lo que sucede también mucho es que cuando están entrando a la provincia de Buenos Aires se desvía una rama al sur y llega Casu y Stroeder, Villalonga, y la otra rama se desvía al norte y termina afectando a Suárez, Rivera, Guangelén, y no tanto a Bahía Blanca. Después se vuelven a unir ya a la altura del Coronel Dorrego. ¿Por qué se desvían y todo eso? Bueno, hay explicaciones, pero son peregrinas por ahora. Igualmente, no es algo característico únicamente de esta región. Por ejemplo, justamente hablé de Rivera, una localidad más al norte de Bahía. Ahí también las tormentas, cuando están alcanzando la localidad particular de Rivera, suelen desviarse y vuelven a juntarse a la altura de Carué. Uno podría echarle la culpa al salar o a las características del suelo, pero en realidad, pensemos que las tormentas, en general, si son de gran desarrollo vertical, el núcleo principal puede estar a, o sea, 7.000 metros, y que tenga influencia en, digamos, alguna actividad, tiene que ser muy fuerte la actividad humana como para poder incluir hasta tantos metros, y tiene que ser además un número importante de contaminantes o de material particulado como para hacer la tormenta que se desvíe.
Claro.
No hay una forma. La mecánica de por qué las tormentas en Bahía no terminan de generarse o de formarse o el detonante tiene varias aristas. Estás próximo al mar, pero en realidad no sos una ciudad costera tampoco. O sea, no sos Mar del Plata, ¿no? Es decir, bien costero, o inclusive Buenos Aires, que con el Río de la Plata tan ancho, es directamente un mar y es tiene una particularidad bien de ciudad costera. Tampoco sos una ciudad mediterránea, sos Córdoba, y tenés un poco de los dos. Yo digo lo de Bahía Blanca, que no es costera, porque sé que está, digamos, próximo al mar, podemos incluir a Ingeniero Guay como parte de Bahía. Pero me refiero a, tenés una marea que cambia, el de la profundidad en el océano circundante. es distinto, ¿no? No es costera, pero tampoco, viste, está muy metida dentro del usuario, ¿no? Entonces, bueno, y Bahía tiene eso, que a veces se comporta como si fuera Córdoba y a veces se comporta como si fuera Mar del Plata y a veces se comporta como Bahía Blanca. Es difícil de pronosticar, tiene mucha... Saber cuándo tiene cada patrón, cuando viene la ola de calor es Córdoba. O sea, la noche baja la temperatura, ¿no? Porque la noche está lindo, ha estado linda, ¿no? Después durante el día hay que sufrir. Pero después cuando, por ejemplo, viene la ola de frío, no actúa como Córdoba, actúa como una ciudad más patagónica. Uh-huh. Cuando tenemos otro fenómeno de brisa de mar y tierra, parece Mar del Plata. Es bastante particular y no hay tampoco estudio de fondo de todas las características. Sí, se han hecho trabajos, ha habido meteorólogos en el pasado que han estudiado ciertas particularidades del clima bahiense, pero no hay un estudio de fondo integral, ¿no? Y bueno, eso por una cuestión de a veces, ya hablo desde el punto de vista científico, a veces las necesidades científicas pasan por otro lado. Por ejemplo, ahora Bahía Blanca quiere transformarse en una ciudad que dé, digamos, alguna vinculación con el ámbito petrolero, gasífero, y entonces hay trabajos científicos en ese orden, porque bueno, es un poco también el interés del Estado, el interés municipal, el interés de las empresas. Entonces, por supuesto que se trata de dar respuesta a eso, y quizás se pierde este tipo de análisis que son quizá importantes, pero no necesariamente de urgencia, uh-huh. Claro. Entonces, por eso a veces tienen que dar de costado. No sería mala idea hasta. Quisiera decir dos cosas. Por un lado, se instaló en los medios, a veces para la meteorología, hay cosas que han resultado positivas. Uh-huh. La idea del cambio climático o del calentamiento global es una idea que se instaló, digamos, a través de los medios de comunicación y la difusión de las ideas. Bastante bien en la gente lo entiende muy bien, a qué nos referimos, que no es lo mismo calentamiento global, que cambio climático, etcétera. Se entiende bien. Ahora, con el tema del plástico hay algo que no se termina de explicar. Quizás ya es demasiado tarde. Pero el plástico nunca va a ser algo preciso. Pero siempre está, por ejemplo, el mismo periodista que dice no le pegan nunca. Por ejemplo, para hacerle un chiste al presentador de turno del... Cuando le dice no le van a pegar nunca, pues nunca es exacto. Es una proyección al futuro. El futuro no lo ve nadie. Mirá, la meteorología es la única disciplina que al futuro le pone un número. Porque todo lo demás te hablan. Sí, no, la bolsa va a subir, va a bajar. Me dice el 3%. Mañana la bolsa abre 5,3% abajo, no te lo dicen los economistas. Te dicen, sí, bajará porque las medidas económicas, tal cosa, después subirá, eso es una idea general. La meteorología se arriesga y le pone un número, uh-huh. O sea que ya es preciso y lo cuantifica al futuro. Es la única disciplina que cuantifica el futuro. Vos vas al médico y te dice, mañana a las 4 de la tarde vas a estornudar. Te dice, no, bueno, si te dice así, vas a tener problemas acá, allá, este tipo de afecciones, pero no cuantifica tu futuro. Bueno, entonces, y además ese futuro que cuantificamos los meteorólogos, la actividad humana lo cambia, porque mañana prendemos fuego un bosque y toda la proyección que habíamos hecho, por lo menos localmente, cambia.
Exactamente.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que cuando pronosticamos, no pronosticamos para una localidad particular, cuando nosotros hacemos el pronóstico para Bahía Blanca, nosotros pronosticamos, por una cuestión de cómo funcionan los modelos meteorológicos, pronosticamos para en cajitas de latitud por longitud. ¿Sabes? Entonces nosotros tenemos un cuadradito de latitud por longitud, por ejemplo, de alrededor de Bahía, vamos a pasarlo a kilómetros, qué sé yo, de 10 kilómetros. Uh-huh. 10 kilómetros, una cajita de 10 por 10. Entonces, en esos 100 kilómetros cuadrados, suponete, vamos a suponer que incluya, estamos inventando un poquito más, pero vamos a suponer que incluya Punta Alta y Bahía Blanca, esa cajita. En Bahía llueve y en Punta Alta no. Mi pronóstico decía lluvia. ¿Fue preciso? Y no sé, para que esté en Punta Alta te dice que sí. Pero para que esté en Bahía Blanca te dice que sí, que dice Punta Alta te dice que no. Uh-huh. Sin embargo, sí, fue preciso, llovió, digamos. Si hubiese puesto que no llovía, también era preciso. Entonces, eso quizás también no, eso ya es un error nuestro, no sabemos explicarle decirle a la gente que nosotros nos practicamos para una localidad, nos practicamos para un cuadradito, cuanto más chiquitito es el cuadradito, mejor, uh-huh. Más preciso. Pero bueno, esas son cuestiones que así como hemos hecho muy bien el trabajo de explicar lo que es el cambio climático, quizás tengamos que hacer ese mismo trabajo para explicar qué es el cambio. En ese sentido también hemos ganado, digo como disciplina, ¿no? Uh-huh. Hemos ganado un poco más de importancia dentro de la actividad diaria. Cuando éramos chicos nadie le prestaba atención al pronóstico. Jamás. Y hoy estamos un poco más pendientes. Pero eso también tiene que ver con la vorágine del día a día y esto que decimos, está tan variable que ahora sí, entonces necesitamos por lo menos un aviso seguido de cómo van cambiando las condiciones. La idea de Meteo Bahía es seguir generando productos. La gente se queda mucho con la página principal, pero también hay muchos productos. Tratamos de dar de alguna manera con ellos respuesta a las necesidades particulares, locales. La idea es seguir generando ese tipo de productos o de servicios que la comunidad de alguna manera vea que todo lo que se invierte en ciencia, de alguna manera tarde o temprano termina resultando en algo concreto y no queda en trabajo científico, que pueden ser importantes, pero lleno de fórmulas y de cosas que en la vida diaria no terminan repercutiendo.